trabajo de agentes encubiertos y también para establecer un mecanismo de control que viene desde el Congreso Nacional, que también va a tener que ver con la justicia y que va a involucrar una serie de estamentos para robustecer un sistema que, por sobre todo, también tendrá nuevos y frescos recursos para contratar más personal y también formarlo en un plan de inteligencia que se va a desarrollar principalmente durante los próximos 4 años para ser completamente finalizado por allá por el año 2028. Vamos a escuchar a quien fue la última autoridad que se encargó de la tramitación, que fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señalar que este proyecto establece claramente la prohibición de utilizar cualquier operación o acción de inteligencia con un interés electoral o político. Lo escuchamos.
La inteligencia es para proteger la democracia. Se prohíbe la inteligencia con fines políticos. Ningún funcionario podrá ejecutar operaciones con fines políticos, partidistas, electorales o de intervención en la deliberación democrática.
El sistema va a estar integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, también por la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y también las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En esto está PDI, Carabineros y también Gendarmería, sumándose como organismo colaborador la Agencia Nacional de Ciberseguridad y de Gendarmería y también la Unidad de Análisis Financiero y los Servicios de Aduanas y de Impuestos Internos. Además, colaborará la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando sea necesario. Vamos a escuchar al diputado de la UDI, de Bópoli y de futuro ministro de Cultura del gobierno de José Antonio Kast, el diputado Francisco Unturraga, quien celebra la transversalidad política desde el Partido Comunista al Partido Republicano que permitió este acuerdo político.
Este proyecto puede haberse ido por la borda en más de una ocasión. Fue presentado hace 8 años y no ocurrió porque quienes participamos de este proyecto, de izquierda y de derecha, fuimos capaces de estar por sobre las coyunturas.
Recordemos que este proyecto también acordó un acuerdo para generar condiciones que prohíban que se hagan acciones en contra de organizaciones políticas y sociales que actúen dentro del marco legal, cuestión que fue profundamente celebrada por las fuerzas del actual oficialismo. Escuchamos al diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien también formó parte de este acuerdo en comisión mixta.
Hemos establecido una serie de controles, establecerán sanciones claras en el Código Penal para cuando un mal funcionario de inteligencia transgrede los límites de las operaciones o de la ley.
La votación final fue de 107 votos a favor, no hubo ningún voto en contra, hubo 3 abstenciones de René Alinco, Pamela Giles y Matías Ramírez, y de esta manera se termina un largo periplo que, recordemos, Katy, tuvo dentro de sus capítulos el mal uso del sistema de inteligencia por parte del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que, dicho sea de paso, fue el primer encargado de este gobierno en tramitar este tema y tuvo que ver con una serie de capítulos y de diversos paquetes de indicaciones que se fueron trabando, estancando. Muchas veces estuvo cerca de caerse la ley de inteligencia, pero finalmente, después de un acuerdo en comisión mixta que tardó 9 meses en fraguarse con una extensa votación, en particular el gobierno de Gabriel Boric llega a un acuerdo con el Congreso Nacional y termina el tránsito del proyecto, uno de los más importantes de la agenda de seguridad y también de los más significativos que se ha tramitado en las últimas décadas en el Poder Legislativo. Se despacha la ley de inteligencia. Katy.
Gracias, Gonzalo.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a revisar lo que está ocurriendo con la gira del presidente electo José Antonio Kast, que recordemos está en Centroamérica. Entendemos que está haciendo ya declaraciones. A esta hora lo escuchamos. Vamos a retomar este contacto con el presidente electo José Antonio Kast, que recordemos salió del país hace algunos días para sostener una visita a varios países allí, a El Salvador, también a Honduras, donde a esta hora están dando declaraciones. Estamos retomando, vamos a escuchar las declaraciones del presidente entonces, el presidente electo José Antonio Kast.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, ya vamos a estar con las declaraciones de José Antonio Kast, entonces, que está haciendo su intervención desde Centroamérica. Vamos a retomar a esta hora el contacto con Hans Losli, desde Radio Biobío en Concepción, después de la tanda.
fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, se los adelantábamos, el presidente electo José Antonio Kast debutará internacionalmente al exponer en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. En Chile, en tanto, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, entró en una nueva polémica con la moneda al asegurar que el actual ejecutivo estaría apitutando gente antes del cambio de mando. María José de la Barra tiene los detalles.
Muy buenas tardes. Hoy y mañana está teniendo lugar el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado claramente por el Banco de Desarrollo de América Latina. Por cierto, una cita que será el debut del presidente electo José Antonio Kast en materia internacional, y de hecho en esa línea está exponiendo en este momento. Pasemos a escucharlo.
Que producir y emprender no será castigado. Estimados amigos, ha llegado la hora de cruzar fronteras, no solo ideológicas, sino también nacionales. Para Chile eso implica mirar a Bolivia, a Perú y Argentina, no desde la sospecha, sino desde la cooperación concreta. Para América Latina implica entender que ningún país se salva solo, en un mundo cada vez más competitivo y más duro. La fragmentación nos debilita, la coordinación nos fortalece. Aún no he asumido el gobierno de Chile y ya en conjunto con un equipo hemos tomado una decisión. No vamos a esperar, no vamos a esperar a que la crisis se agrave, no vamos a esperar consensos imposibles. Desde el primer día, junto a un gran equipo que me acompaña, estamos trabajando con quienes estén dispuestos a hacerse cargo. Gobiernos, parlamentarios, líderes de izquierda, de derecha, de centro, todos estamos en la misma tarea de superar la pobreza, la marginalidad, la miseria que afecta a algunos de nuestros compatriotas. Y la prioridad.
Entonces, de las palabras del presidente electo José Antonio Kast, quien está exponiendo, tal como yo les comentaba, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, donde está siendo acompañado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, también el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, entre otras autoridades. Pero mientras eso ocurre en Panamá, en Chile también han existido una serie de actividades. Hoy existió una jornada de capacitación de los distintos futuros ministros y ministras que van a llegar el próximo 11 de marzo, jornadas respecto a transparencia, probidad, también entre otros aspectos. Y fue ayer en una entrevista en la radio que el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, abrió un nuevo round, ¿no?, entre el Palacio de la Moneda y el próximo ejecutivo, al asegurar efectivamente que, pese a que la Moneda comprometió que el próximo 11 de marzo todos los cargos de confianza van a salir del Palacio de Gobierno, se han ocurrido habido algunos movimientos, dijo, que podrían ser catalogados como apitutamiento de distintas personas en las últimas jornadas.
Hay muchos llamados a concursos, se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, y lo que nos genera a nosotros una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel que deberían ser de confianza del gobierno que asume.
¿Usted lo que está diciendo es que están apitutando gente?
Yo tengo la impresión de que en ciertos ministerios, creo que sí.
En La Moneda respondió la portavoz del Ejecutivo y la ministra vocera, Camila Vallejo, que dijo que hay un instructivo que es claro y que señaló que el próximo 11 de marzo todos los cargos de confianza se van del Palacio de La Moneda, por lo que dijo que volver a instalar el manto de duda no se condice con la realidad.
La mayoría de los nuevos empleos son o municipales, y los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud. El presidente ha establecido una instrucción clara, que es que ningún cargo de confianza permanece después del 11 de marzo.
Parte entonces de las distintas actividades que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast, quien está exponiendo entonces en el foro de la CAF, va a visitar también las esclusas del Canal de Panamá con el ministro del canal, va a tener reuniones con la delegación de Estados Unidos y todo eso en el marco de sus actividades en Panamá, una gira que culmina también durante las próximas jornadas con una bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Esta información del momento confirma una nueva víctima fatal encontrada en el naufragio del catamarán en el sector Ralún, en Puerto Varas. Robinson Cárdenas nos amplía.
La Armada acaba de confirmar el hallazgo de un quinto cuerpo en las maniobras que se realizan en el estuario del Reloncaví, en el sector Ralún del Este, en la comuna de Puerto Varas. Recordemos que durante la jornada de ayer se halló a tres ocupantes del catamarán Coñima Primera, y durante esta jornada se confirmaba poco antes de las 13 horas el hallazgo de una cuarta víctima fatal. Hace instantes hemos conocido del quinto cuerpo encontrado, el que ya fue extraído a la carpa en la que trabaja la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, acá en el estuario del Reloncaví, en el sector Ralún del Este. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Exactamente, las 2 de la tarde con 12 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuando con la revisión de noticias, les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto a través de la radio.
Recuerde nuestro WhatsApp +56 642 21 71 80, donde nos puedes compartir videos, fotografías o audios. También nos puedes llamar a nuestra línea fija 642 21 71 80.
Este miércoles 28 de enero estará habilitada la recolección de artículos en el marco de la campaña solidaria de apoyo a las familias víctimas de los incendios forestales en la zona de Ñuble y Biobío. Los detalles con Camila Báez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. En el marco de esta campaña se han desarrollado a su vez diversas, llamémoslo así, subcampañas, donde distintas agrupaciones de todo tipo han hecho sus propias jornadas, digamos, de recolección y finalmente para hacer llegar todos estos elementos, en muchos casos, a la campaña que ha estado llevando el municipio de Osorno. Recordar que la recolección se ha estado efectuando en la Casa del Folclor y, tal como lo señalabas, Valesca, esto estará disponible hasta la jornada de hoy. Luego de una nueva reunión de coordinación junto a representantes de los distintos municipios de la provincia, se acordó que el próximo lunes se va a realizar un viaje a las zonas afectadas para hacer entrega de los aportes que se han reunido tanto en Osorno como en las diferentes comunas. Igualmente señalar que algunas comunas han realizado, por así decirlo, campañas aparte. Es el caso de Puyehue, que ya ha enviado algunos camiones también con ayuda. Al respecto, del alcalde de Osorno, Jaime Bertín, destacó la importante coordinación intermunicipal y también agradeció profundamente a la ciudadanía, organizaciones sociales y también voluntarios por el permanente compromiso y solidaridad con las familias damnificadas.
Vale, Cami.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hay contingencias en la zona San Juan de la Costa. Vialidad Provincial de Osorno informa que este miércoles 28 de enero se realizarán trabajos de reparación en el puente Puloyo.
Labores necesarias para mejorar la seguridad y el estado de la infraestructura y por ello solicitan a la comunidad precaución ante los trabajos.
Río Bueno, desde la Casa de Iglesia, informan que debido a los trabajos de mejoramiento vial en calle Joaquín Prieto, entre el 28 de enero y el 27 de febrero se realizará el cierre de calle Esmeralda en el tramo comprendido entre Camilo Enríquez y Joaquín Prieto, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento operativo del terminal de buses Río Buenino.
Senapred informó de modificaciones variables y la cobertura de la alerta temprana preventiva que está vigente para las provincias de Osorno y Llanquihue por probables tormentas eléctricas.
Esto se informa con los datos que se han entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, que mantiene su alertamiento meteorológico vigente para la región de los lagos por este fenómeno climático, que particularmente tiene su principal zona de riesgo en la zona cordillerana.
De esta manera se reportó que ante el riesgo asociado a dicha variable meteorológica, la Delegación Presidencial y la Dirección Regional de Senapred modifican la variable y cobertura de la alerta temprana preventiva para las provincias de Osorno y Llanquihue por tormentas eléctricas, vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.
La radio, alerta y oportuna.
El exministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera y actual rector de la Casa de Estudios INACAP, Lucas Palacios, aseguró que hoy la economía del país se debe medir en el impacto social, que no está generando suficientes empleos.
Así lo dio a conocer en entrevista con la radio, explicando que todo problema social es económico y por ello no se puede dejar pasar el impacto que hoy afecta a la población.
Mira, en primer lugar, todo problema social es económico y todo problema económico es social. Nosotros no podemos disociar la situación económica, la proyección económica del país de su impacto social. Y el gran problema que tiene Chile hoy es que no está generando suficientes empleos, puestos de trabajo formales.
El desempleo en el país, según la información que entrega el Instituto Nacional de Estadística, alcanza el 8,4% de la población trabajadora. Pero, explica Palacios, la realidad muestra un número importante de ciudadanos que se están viendo afectados por este fenómeno.
Fíjate que cuando se analiza la cifra, vemos que las personas que están cesantes alcanzan las 900.000 personas. Pero además a eso hay que sumarle casi 900.000 personas que, sin estar buscando trabajo porque ya tiraron la esponja, si les ofrecieran un trabajo lo tomarían. Estamos ahí llegando ya a 1.800.000 personas. Y a eso hay que sumarle el subempleo, que son personas que están trabajando, pero están trabajando un 50% del tiempo, en promedio, que tendrían destinado a poder trabajar dentro de lo que es el tiempo legal, o están percibiendo un 50% de menor renta de acuerdo a su propia calificación. Entonces el problema está alcanzando casi a 4 millones de trabajadores.
Explicó que una de las alternativas para disminuir las brechas de cesantía es preocuparse por la educación y su pertenencia en los territorios y así evitar fomentar el desempleo de ilustrados o personas con títulos profesionales en un lugar donde no existe campo laboral en esa especialidad.
Porque si queremos ir rompiendo estas inercias y si podemos, queremos generar mayores posibilidades, igualdad de oportunidades, tenemos que preocuparnos de la educación superior y tenemos que hacer que la educación que se imparte permita que las personas puedan construir desde ahí sus proyectos de vida. Por lo tanto, no es irrelevante la oferta académica que ofrecen las distintas instituciones de educación superior.
Finalmente, el actual rector de la Casa de Estudios Privada INACAP dijo que el problema del desempleo es una materia que debe importar a todos los actores involucrados, toda vez que las cifras no se distribuyen en forma homogénea en toda la población, considerando, por ejemplo, que en el quintil de menores ingresos el número de cesantes es estadísticamente muy alto, mientras que entre quienes más ganan, el desempleo se refleja una tasa menor y por ello la economía hoy muestra problemas por su impacto en la sociedad.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Vecinos del sector Ñade y Pichidamas en la comuna de Puyehue dieron cuenta de acumulación de basura en el sector. Señalan que hay lugares donde no se habría realizado el retiro de los desechos, generándose puntos de insalubridad.
Sin embargo, con la llegada de visitantes a la comuna, aumentó la generación de basura también en los sectores rurales. Según explican desde el departamento de aseo, las personas a veces concurren hasta sectores rurales para depositar su basura en lugares no habilitados para ello.
Ante esta situación, desde el Departamento de Seguridad Pública indicaron que se puede denunciar este tipo de hechos directamente con los inspectores municipales.
Así lo destaca el director de Seguridad Pública de Puyehue, Javier López.
Lo que hoy en día está formándose los microbasurales, ¿no es cierto?, en diferentes sectores acá de la comuna, llamar a la comunidad, primero que todo, obviamente, que los visitantes tengan el respeto, ¿no es cierto?, para la flora y fauna, ¿no es cierto? Y aparte de eso, los vecinos cuando detectan este tipo de situaciones, que nosotros estamos haciendo bastante charla al respecto, no enfrentarse a estas personas, sino que sacar una foto.
El llamado, además, es a no encarar directamente a quienes incurren en estas malas prácticas, sino a tomar nota de las patentes de los vehículos junto con registrar por medio de fotografías o videos.
Anotar la patente y la comunidad nos entrega a nosotros, digamos, esa información y nosotros realizamos la denuncia como corresponde. Es importante detectar y proceder algún tipo, porque siempre una persona verifica o se percata de situaciones extrañas, pero como les digo, no es el ánimo de parar a estas personas y enfrentar, porque muchas veces uno nunca sabe con qué persona se está topando en ese momento. Saquen una fotografía, ¿no es cierto?, de la acción y anoten la patente. Con eso nosotros hacemos todo el seguimiento al respecto.
Desde la Casa de Edilicia explican que el retiro de basura durante el año se efectúa solo dos veces por mes en cada sector rural, lo que es previamente coordinado con los dirigentes ante las juntas de vecinos y que resulta suficiente. Sin embargo, en verano se dispara la generación de desechos.
En el Salón Cultural de Río Negro se llevó a cabo la primera charla comunitaria Tu Barrio, Tu Experiencia, Tu Voz, iniciativa desarrollada en el marco del proceso de elaboración del Plan Comunal de Emergencia.
El encargado de la Unidad de Emergencia de la Municipalidad de Río Negro, Pedro Aguilar, destacó la importancia del trabajo comunitario, señalando que la prevención y la preparación se construyen junto a quienes habitan el territorio y conocen de primera fuente sus fortalezas y desafíos.
Se adjudicó vía compra ágil a una consultora que comenzó a ya realizar algunos talleres dentro de la comuna para poder tener un primer avance de la actualización del plan comunal y comenzar a trabajar con los anexos de riesgo de las vulnerabilidades que nosotros tenemos dentro de nuestra comuna, ya sea en la parte de urbana como también rural.
El principal objetivo de la actividad fue levantar información relevante desde la propia comunidad para fortalecer dicho plan, asegurando que este refleje de manera fiel la realidad de los barrios, caletas y sectores rurales de la comuna.
La idea es de que este plan comunal de emergencia sea consensuado con la comunidad, porque nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro relieve comunal, hay varias vulnerabilidades que son distintas entre una población y otra, como también de un sector rural a otro. Cualquier instrumento de emergencia o de plan de gestión de riesgo lo que busca es tratar de minimizar los riesgos hacia la población, tener a una población educada y capacitada en caso de alguna emergencia.
En la instancia participaron concejales, personal municipal y representantes de organizaciones comunitarias, quienes plantearon inquietudes y aportes al plan.
Finalmente se invitó a los dirigentes sociales y vecinos a seguir participando, enfatizando que la información entregada será clave para mejorar la planificación comunal y avanzar hacia un Río Negro más seguro y preparado.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
La información está primero en Radio Brama.
Familiares reconocieron al cuarto trabajador encontrado muerto en el hundimiento en el catamarán Coñimo, primera que naufragó en el estuario del Reloncaví.
Y hace instantes se confirmó la recuperación del cuerpo de quinto tripulante de la nave. Retomamos el contacto con Robinson Cárdenas desde el lugar.
Hace escasos minutos se confirmó el hallazgo de la quinta víctima fatal en este hundimiento, en torno a maniobras que se mantienen en desarrollo en el estuario del Reloncaví. La embarcación, que permanece a unos 40 metros de profundidad, está rodeada por equipos técnicos que trabajan tanto en la superficie como también en el área submarina. Son buzos especializados en maniobras a altas profundidades los que están siendo apoyados por elementos tecnológicos como robots submarinos. En ese orden de ideas es que se han ido generando algunas complicaciones con las maniobras, de acuerdo a lo que relataban más temprano algunas autoridades en una vocería que se realizó durante esta mañana. En aquella entrega de información se detalló que hay cerca de 100 personas trabajando, hay 5 robots submarinos desplegados, 7 equipos de buceo, se está trabajando con sonares para poder rastrear el fondo marino. La búsqueda se va a proyectar durante esta jornada hasta las 23 horas y en este preciso instante está arribando una camioneta del servicio médico legal para completar dentro de esta tarde el traslado de los cuerpos encontrados hasta las dependencias del SML con la finalidad de realizar los exámenes correspondientes a fin de que luego sean entregados los cuerpos a los familiares. Se están haciendo gestiones. ¿Para qué? Para reflotar esta embarcación a fin de poder iniciar los peritajes una vez finalizada la búsqueda de los cuerpos. Se ha dicho que todo está desordenado al interior del área habitable, por lo tanto los buzos han tenido que ir haciéndose espacios para poder avanzar y en esas maniobras se han ido encontrando los cadáveres. En torno a las hipótesis de la investigación se refirió el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Carlos Correa, quien detalló que se trabaja en torno a una eventual falla mecánica o una falla humana.
Se han efectuado diversas diligencias, como entrevista a testigos, personas que auxiliaron a los accidentados y asimismo entrevista a los sobrevivientes a fin de poder determinar la dinámica de este accidente. Y posteriormente las pericias que se efectuaron a la motonave al momento de ser rescatada, que nos permita determinar si este accidente corresponde a una falla humana o un problema técnico en la embarcación.
Los buzos anoche estuvieron trabajando con luz artificial y fue en esas maniobras cuando lograron dar con el tercer cuerpo a eso de las 22 horas. Durante esta jornada las maniobras se han mantenido y se ha podido dar con la ubicación de los dos cuerpos encontrados, uno pasado el mediodía y el otro cerca de las 13:30 horas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En otro sector informativo, la demanda por remodelar el terminal de buses de Osorno se arrastra por años, considerando que las actuales dependencias del recinto datan de 1974, que, si bien ha tenido mejoras, adecuaciones y algunas actualizaciones de servicios, para la población queda al debe en su servicio.
Ubicado en calle Razzuriz, en el centro de la ciudad, es la primera puerta de quienes visitan Osorno o quienes van de paso hacia otros destinos de la región y del país.
Eso sí, cuenta con una particularidad importante. Es un terminal de buses con llegada internacional. La primera parada de turistas que vienen desde Argentina o el Atlántico, muchos de ellos a hacer compras en el territorio, y otros emprenden desde Osorno para recorrer el sur, una especie de puerta a la Patagonia, pero dejando mucho que desear.
La radio le consultó a los vecinos y auditores sobre las necesidades que requiere la infraestructura y esto nos dijeron.
Lugares que deberían ser remodelados, pero completamente, o sea, hacen lo nuevo, el terminal de buses.
El terminal de buses fue inaugurado hace casi 52 años. Era un lindo terminal para la época. Se necesita un terminal más acorde a los tiempos que vivimos.
Y sobre todo que arreglen los baños, porque los baños es esencial para las personas que vienen de fuera.
Al terminal de buses le falta todo, arreglar la estructura, una estructura más moderna, más espacio para los buses, jardines, por ejemplo, tener espacio para áreas verdes, jardines.
Sobre los diversos problemas que expone el terminal de buses de Osorno, recordemos que fue el propio alcalde Osorno quien dijo que este año, para el segundo semestre, se espera invertir con recursos propios cerca de 1.500 millones de pesos. Recursos que, según explicó el administrador municipal, se están reorganizando para llevar adelante los cambios necesarios mediante un proceso de licitación.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La región de los lagos tiene más de 67 mil hectáreas de plantaciones forestales, concentradas principalmente en comunas como San Juan de la Costa, Fresia y Purranque.
CONAF explicó que hay exigencias incluidas en los planes de manejo respectivos, mientras los municipios presentan disímiles relaciones con las empresas que se dedican a esta actividad.
La región de los lagos es una zona con vocación forestal, pero principalmente de bosque nativo.
Sin embargo, y considerando que ha ido a la baja en los últimos años, no deja de ser que 67.890 hectáreas estén con plantaciones de pino y principalmente eucaliptus, lo que a la luz de los grandes incendios forestales hace preguntarse por medidas de mitigación al respecto.
Consultados en CONAF explicaron que los planes de manejo que incluyen estas consideraciones se presentan al momento de la tala o cosecha de los árboles en propiedad que presentan suelos con carácter forestal, lo que el director del organismo en la zona, Marco Inarejo, indicó, tiene exigencias al respecto.
Cada vez que las plantaciones se encuentren cercanas a infraestructura de algún tipo, digamos, sea crítica o no, tendido eléctrico, casas, poblaciones, dependiendo de la magnitud de la población, se van exigiendo distintas obras, digamos. En términos generales, podemos hablar de algunas de las medidas, las más conocidas por la población, la faja cortafuego, la faja corta combustible y las fajas libres de vegetación.
Inarejo agregó que para el caso de las plantaciones anteriores a las adecuaciones de la normativa, estas se van poniendo al día cada vez que deben cortar los árboles.
Hemos tenido la incorporación de un manual de protección contra incendios forestales, que es un anexo que es parte de los planes de manejo hoy en día, que se ha ido mejorando y tenemos la última versión del año pasado, digamos. Entonces, muchas de las plantaciones se establecieron previo a los perfeccionamientos de estos planes de protección contra incendios forestales. Entonces, hoy día, cuando esas plantaciones, cuando deban ser intervenidas, entonces se van a adaptar a las nuevas pautas de protección contra incendios forestales.
Por provincia, Osorno concentra la mayor cantidad de hectáreas plantadas, con 45.639, seguida de Llanquihue con 18.137 hectáreas, Chiloé con 4.113 y finalmente Palena con solo una hectárea, según los datos actualizados a diciembre del 2022 por Infor.
Hay que considerar que ser vecino de una plantación tiene sus riesgos y desafíos. Los incendios forestales, la caída de árboles en el tendido eléctrico que conlleva la suspensión del servicio o el manejo del recurso hídrico, por ejemplo.
De ahí que consultáramos a los municipios por su relación con las empresas, comenzando por la comuna que más plantaciones tiene en la región, San Juan de la Costa, con 10.294 hectáreas. El alcalde José Luis Muñoz indicó que de a poco han ido abriendo canales de comunicación con las dos empresas que operan en el territorio para tratar temas como los cortafuegos, pero a la vez advirtió un peligro latente.
Con respecto a los desechos de las faenas forestales, ¿cierto? Es un riesgo latente, dado que hay un proceso que tiene que ver con la limpieza de este árbol, ¿cierto? Principalmente eucalipto, y eso queda, digamos, ahí en los espacios, digamos, de explotación, en los predios que son propios, digamos, de las empresas forestales, y eso se convierte en un riesgo inminente, digamos.
Es otra comuna con empresas forestales, alcanzando la ocupación de 10.042 hectáreas, y cuyo alcalde, Miguel Cárdenas, lamenta la falta de coordinación con las empresas, con la excepción de Proboski.
La verdad que, bueno, las empresas forestales no tienen mayor relación con nosotros como municipalidad. Nosotros siempre estamos citando para reparación de caminos, para prevención de incendios, para poder ponernos de acuerdo en varios aspectos que son de interés, digamos, tanto para ellos como para nosotros y para los vecinos que viven en torno a lo que significa las forestales.
En tercer lugar se ubica Purranque con 9.807 hectáreas. La alcaldesa Alicia Villar enfatizó en la actualización de su plan de emergencia comunal y asegura comunicación permanente.
Hemos tenido muchas coordinaciones, primero reuniones con las empresas forestales y con AF, tuvimos una fase de preparación, ¿cierto?, con el COGRI comunal, y hemos tenido COGRI preventivos también para tener esta perspectiva de cuidado, porque la responsabilidad final es de todos.
A diferencia de Río Negro, donde están preocupados con sus 8.450 hectáreas plantadas, apuntó el alcalde Sebastián Cruzat, las que además quieren crecer cerca de las comunidades, amenazando su caudal de agua.
Hay unos vecinos del sector de Pichihuilma que se están oponiendo a realizar una nueva plantación por parte de las empresas forestales, aludiendo a que hoy día la captación del agua potable rural está muy cercana al lugar donde se va a desarrollar esta plantación, lo que evidentemente a juicio de los vecinos y a juicio nuestro también constituye una gran amenaza.
Y una excelente relación tienen en Puerto Octay con las forestales, que concentran su actividad en 8.298 hectáreas, en una relación beneficiosa para todos, reconoce la alcaldesa María Elena Ojeda.
La relación que mantenemos con la empresa Minico es muy positiva, existiendo un buen diálogo y también una socialización importante con todas las juntas de vecinos. No solamente hay una preocupación por el tema de los incendios, sino que también nos ayudan en ripio y en la parte de gestión para lograr que nuestra gente se vea beneficiada con caminos y todo lo que eso implica.
Las diferencias de relación entre los municipios y estas empresas dan cuenta que esto se relaciona con confianzas y responsabilidades fundamentales para trabajar las externalidades de este tipo de actividad que, quiera sea o no, conlleva riesgos que deben preverse.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta la provincia del Ranco. En Puerto Nuevo en estos momentos hay 26 grados, humedad que alcanza el 58% y vientos que llegan hasta los 5 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada se espera un grado más de temperatura en Puerto Nuevo, una máxima de 27.
A esta hora en Pucatrigüe, comuna de San Juan de la Costa, cielo mayormente nublado, 18 grados de temperatura, humedad del 86% y el viento tiene intensidad de 11 kilómetros a la hora. Para el resto de la tarde, mayormente nublado la condición en Poca Trigua y la máxima ya se cumple a esta hora de 18 grados.
Finalmente, en Osorno, en estos momentos, 26 grados, humedad que alcanza el 57% y vientos que llegan hasta los 6 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada se espera 27 grados como temperatura máxima.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Comenzamos a revisar de inmediato el sector Putaula, kilómetro 901, en Tifín, kilómetro 943, y en sector Pellines, en kilómetro 990. En todos estos se mantiene acostamiento, no hay desvíos y se trabaja en dirección de norte a sur hasta las 18 horas.
Además, sumamos sector Las Quemas, kilómetro 927, y Puente Rehue, kilómetro 929. Se producen acostamientos, no hay desvíos. Aquí se trabaja en la calzada de sur a norte durante el día y también la presente noche.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423414 o 652-423415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
20 minutos se están faltando para las 15 horas. Gracias por informarse a esta hora, segunda edición de Radiograma.
La invitación es a que sigas con nosotros. En breve llega la actualización deportiva con BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Y vamos a conocer de inmediato de la actualidad nacional e internacional. Contacto con Felipe Espina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy se van a disputar la fecha 8, la última de la fase de liga de la Champions League, que va a definir a los 8 equipos que van a clasificar de manera directa a los octavos de final y aquellos que tendrán que jugar los playoffs. Entre los partidos más importantes, todos a las 5 de la tarde: Mónaco ante Juventus, Barcelona ante el Copenhague, PSG ante Newcastle y Benfica ante Real Madrid. Solo el Arsenal y el Bayern de Múnich están clasificados ya con un lugar asegurado en los octavos de final de este certamen, el más importante en esa parte del mundo a nivel de clubes. Y mañana se van a jugar o se va a definir quiénes serán los equipos clasificados a los octavos de final en la Europa League, donde el Midtjylland de Darío Osorio está prácticamente con un pie o casi asegurado en dentro de los 8 mejores. Deberá buscar su lugar el Betis de Manuel Pellegrini ante Feyenoord. Cambiamos de deporte y hablemos partidos también que se van a jugar a partir de las 5 de la tarde. Ahora sí, cambiamos de deporte, nos vamos hasta Chiloé porque se está disputando o se disputó esta mañana la segunda etapa de la regata Chiloé. Los detalles con Hans Barros. Hans, ¿qué tal?
La segunda etapa de la regata Aramco Chiloé Bicentenario puso a prueba a más de 500 navegantes, quienes debieron completar el tramo bajo la intensa lluvia, el viento y el mar agitado. El trazado original contemplaba 27 millas náuticas entre Dalcahue y Kemchi, pero debido al sistema frontal y también a la alerta temprana preventiva por precipitaciones vigentes en esta zona, los jueces acortaron el recorrido a solo 15 millas con la meta en el sector Quicaví, priorizando así la seguridad de todos los participantes de esta instancia. Entre las principales categorías, los ganadores fueron Martín en IRC Crucero, Rayo 6 en IRC Regata, Austral en IRC Clásicos, Bribón en J24, Wichita Cuarta en J105, además de Estampa del Viento en Soto 40, Link Capital en J70 y Emin en Melgues 32. Hay que destacar que la tercera etapa del tramo, que contempla el tramo más extenso, se disputará hoy miércoles entre Kemchi y Achao, con cerca de 30 millas náuticas, es decir, unos 60 kilómetros de recorrido. Todo esto sujeto a las condiciones meteorológicas. En Chiloé, Bio Bio Deportes.
Al cierre, dar cuenta que hace instantes nada más se llegó a nuestro país Lautaro Pastrán. ¿Quién es Lautaro Pastrán? Delantero, pertenece a Belgrano, la última temporada la hizo en Liga Deportiva Universitaria de Quito, y a falta de los exámenes médicos y la firma de rigor, se debería transformar mañana, o a más tardar pasado, en un nuevo refuerzo de Colo-Colo.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Thank you. Playa, cordillera, lagos, montaña o ciudad, da lo mismo. Bio Bio te acompaña siempre.
Una voz legendaria, un artista único, Rafaelísimo, llega el 12 de octubre al Movistar Arena, presentado por Caja Los Andes. Preventa para afiliados desde el 2 de febrero a las 11 de la mañana a través del sistema Punto Ticket. ¡No te lo pierdas!
Empezaron las ofertas en Maicao. Aprovecha el VIP óleo extraordinario a solo 7,600 pesos. Fragancias femeninas Hotforia, variedades 80 ml a 10,000 pesos cada una. Maicao, belleza a precios muy baratos.
4x4, bici, moto, no importa. La radio siempre es Bio Bio, la radio.
Roba el tiempo de tu boca. ¿Quién me diría tantas cosas que no fueran por decir? ¿Quién te hieres? ¿Quién te importa? ¿Quién irá contigo hasta el final? ¿Quién te amaría tanto que moriría por tu fe? ¿Quién daría todo lo que das y lo que no pediste? No hace falta una razón si se rompe un corazón. Solo una palabra: adiós, 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 adiós. Después de ti no hay nada. ¿Quién me pegará?
Muchas gracias.
Disfrutando el verano como siempre. Bio Bio, la radio.
Peace, I'm sure.